No puedes conducir por el centro, no puedes aparcar sin pagar, no puedes permitirte un BMW híbrido enchufable, no puedes... ¿No puedes? Cambia las reglas. Conduce un BMW Serie 3 híbrido enchufable con etiqueta cero. Hazlo porque puedes.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Automóviles Nemesio es tu concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth y Fiat Profesional en Valencia. Ven a vernos, estamos en Torrent, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1.5. Automóviles Nemesio, más de 30 años haciéndote la vida más fácil. ¡Nemetízate!
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues he vuelto a liar. Esta mañana en Antena 3, el programa Espejo Público, y de nuevo se vuelve a hablar del caso Reyes. En este caso, pues dirigido más hacia si llevaba Reyes o no en condiciones los... sobre todo los neumáticos, o más allá, incluso las llantas, ¿no? Se ha hecho alusión a ello. Enseguida vamos a hablar de este aspecto, faltaría más, e incluso también de alguna reacción por parte de la familia de Reyes, que dice que va a denunciar a Cañizares. Le manda un mensaje, dice: nos has hecho mucho daño, pero la realidad es que Cañizares dijo que Reyes no merece un homenaje como si fuera un héroe, pero eso no quita que lamente lo ocurrido y que rece por su alma. Y la auténtica realidad es esa, es decir, en ese momento, cuando se supo, y obviamente todos pensábamos igual que Cañizares, pues no merecía Reyes un homenaje. Y era la realidad, es la información que primero se recibió, y por tanto Cañizares no hizo mal en hacer este tipo de alusión, y sobre todo hizo mucho bien a las víctimas que están olvidadas, realmente olvidadas de accidentes de tráfico. Con lo cual, pues hombre, por parte de la familia de Reyes yo entiendo que estén así y que les duela, pero la realidad es que fue bien, bien diferente. Lo vamos a hablar en tan solo unos segundos. Estará con nosotros María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial y Miriam Moya, que es perito judicial y que ha seguido muy de cerca este caso. David, Diego, hola, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Hoy tendremos al adelanto de lo que va a ocurrir, atención, en Alemania el lunes.
El lunes, exacto. Y tenemos a, yo creo que, de Pirineos para abajo, una de las personas que más sabe de este tema, que es Ignacio Romera. Ignacio Romera.
No, pero ¿cuál es el tema?
¿El tema? ¿Lo tengo que decir? Claro. Así se esperan y lo... Bueno, el caso Volkswagen. Ah. Aquella marca alemana que mintió a todos sus clientes.
Muy bien, pues hablaremos. Ignacio, ¿qué tal? Buenas.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bienvenido. Y hablamos enseguida de este asunto.
Oye, Vicente, ¿puedo opinar de lo de Cañizares?
Sí. La realidad es, si te parece, puedes opinar lo que te dé la gana, por supuesto, como siempre has hecho, que no pasa nada. Ignacio, también vamos a aprovechar que está Ignacio Romera aquí con nosotros. La verdad es que teníamos a Ignacio como tema principal del caso Volkswagen, pero inmediatamente nos ha llegado el asunto Reyes y, por supuesto, vamos a tratarlo como tal durante estos minutos. Si les parece, vamos con el banderazo de salida, comenzamos y enseguida opinas de Diego.
Lo de los bandos, que no me gusta nada lo de los bandos.
Alonso, María José, buenas.
Buenas, tal.
Bienvenido, bienvenida, ¿estás bien? ¿Eh?
Bien,
vale.
Bien hallada.
Miriam Moya, buenas.
Hola, Vicente, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien. Oye,
bien.
¿Qué ha pasado esta mañana? ¿Se ha liado de nuevo en Antena 3, en Espejo Público? Sí. Cuéntame, sí. ¿Algún titular? ¿Qué ha pasado?
Pues parece que hay nuevas informaciones en torno al informe de la Guardia Civil.
Sí.
No da importancia a la velocidad, aunque dice que era una velocidad excesiva residual, que uh-huh. Eso simplemente es que tampoco hay velocidad.
Sí.
Y sobre todo, pues lo que llevamos diciendo desde el 3 de junio, y que era la rueda trasera derecha, la que hubo un fallo mecánico. Y ahora lo que hay que averiguar si es por culpa de los neumáticos, del taller o de la parte...
Es decir, que el problema parece ser del accidente en sí, viene de la rueda, la llanta, ¿de dónde viene, Miriam? ¿Es la rueda o es la llanta? O las dos cosas juntas,
no, sería, ¿cómo está esto? No, sería el neumático.
El neumático, no la llanta.
Sí. Exactamente. O sea, lo que han dicho en Espejo Público, sí.
Vale. ¿Han hablado contigo, por cierto, o no, en Espejo Público?
Sí.
Vale,
he estado yo allí.
Vale, entonces por eso mismo. Es decir, la pregunta es esa, ¿no? Un poco, ¿cuál sería
pues
la
claro
conclusión?
Claro que nada,
¿no?
Que, pues la conclusión es que coinciden con lo que se hizo en el informe que hemos venido diciendo, y en Luz de Cruces desde el primer día, bueno, fue el 27 de junio cuando lo sacamos, y ahora, bueno, a ver dónde están. todos los que dicen que no y ya, que esa velocidad es excesiva.
Oye, el informe de la Guardia Civil todavía no ha salido, pero ¿se conoce algo ya o qué?
Que se supone que esos son fuentes extraoficiales suyas, en espejo público.
Y esas fuentes extraoficiales que decían, bueno, si nos puedes adelantar algo también, pero yo no he visto el programa, también te lo digo, no tiene la oportunidad.
Ajá, pues
de verlo,
¿vale? Vamos a ver, dicen que el informe técnico coloca, bueno, no se sabe la culpa, si es del taller que le ha cambiado el neumático, uh-huh, o bien de que ellos sabían que estaba un poco rajado y querían cambiarlo en Sevilla.
Sí.
O sea, ya que eso es lo que tendrán que desvelar más adelante, pero sí que ha fallado la rueda trasera derecha.
Uh-huh. O sea, que hablamos.
Y eso ha sido el desenlace, o sea, lo que ha conllevado a ese desenlace fatal, uh-huh, no la velocidad excesiva, y o mucho sea, menos los 200 ni los 237.
Muy de lejos entonces. Sí, de Diego.
Sí, hola Miriam, buenas tardes. Mira, haces una consulta, claro, porque todo el mundo se preguntará, vehículo completamente calcinado. Los neumáticos, lógicamente, desaparecieron prácticamente en su integridad. ¿Cómo llegáis a la conclusión de que fue el neumático trasero derecho el que provocó el accidente? ¿Con qué indicios trabajasteis?
Sí, eso, bueno, aparte de la topografía proponente, lo que hace es colocarte la realidad virtual del campo en ese concreto en el ordenador para que puedas medir y trabajar bien. Cuando yo vi la rueda, eso es una ciencia, o sea, las huellas de los neumáticos. Ha sido un trabajo exhaustivo de medir, ya no de la medición que te puede dar, que no es tan importante esa velocidad, por el hecho de que un software te hace esas mediciones y ya está. Bueno, o te calcula esas fórmulas. Sino era colocar cada rueda en su sitio, lo que era más complicado en este caso.
O sea, que tuviste acceso a lo que es el asfalto del accidente.
Exactamente,
pocas horas después del accidente.
El 3 de junio.
¿Y el accidente qué día fue?
El 1.
El 1, dos días después estuvisteis allí y pudisteis hacer las mediciones in situ sobre el asfalto de las realmente frenada, ¿no?, del deslizamiento lateral que existió.
Exactamente.
En este caso. Sí. Y, bueno, mi pregunta es, quizás voy a una parte muy técnica, ¿cómo llegáis a la conclusión definitiva que es el neumático trasero derecho el que tuvo algún problema? ¿Sobre qué indicios trabajasteis? Cuéntame.
Primero, cuando sale de derrape hacia, bueno, la salida de la vía, que es hacia el lado derecho, se ven perfectamente que derrapa, pero no llega a hacer, porque hace sobreviraje, pero no llega a dar la vuelta al completo ni el vuelco. Eso ya nos indica que, evidentemente, no iba a una velocidad excesiva.
Para que todo el mundo lo entienda, el vehículo, en vez de ir recto, empezó a deslizar lateralmente
Exacto.
No iba,
y ya se ven marcadas.
Los cuatro neumáticos no iban frontalmente, iban lateralmente.
Exacto. Bueno, iba de frente y primero se ven las huellas de frenada, cuando me imagino que le falló esa rueda, y ya luego derrapa hacia la derecha, que es lo que estamos diciendo.
Perdón, tengo un inciso. Huellas, te voy a hacer un inciso, voy a ser un poco exhaustivo en esto. Has dicho imagino, pero aquí en un informe tiene que haber certeza.
No, imagino el qué.
Has dicho, imagino que sería la rueda trasera derecha, pero yo creo que en un informe...
No, bueno, imagino no, perdón.
Sí,
bueno,
no, lo hay que llevar cuidado porque...
Es en una forma de hablar,
no, pero,
de Diego.
Vicente, ¿sabes que en estos temas, cuando fallecidos por el medio, hay que ser muy exhaustivo?
Pero en el informe no está imagino.
Sí, pero vale. Se dice perfectamente.
Que luego Miriam te coge la grabación, y le dan la vuelta.
Es lo que tiene no dormir, porque hoy me levantaba a las 3, ¿sabes?
Vale.
Tienes la certeza absoluta de que ha ocurrido, que fue ocurrido.
Sí, la trasera derecha, y es lo que llevo defendiendo desde el 27 de junio. Claro. O sea, es que ahí no se puede tergiversar nada porque es lo que está escrito.
Sí, sin duda.
Y cuando coges esa huella, se ve que una también tiene arrastre, porque lo que hacen es colocarte el vehículo. Esa huella te coloca en el vehículo antes del accidente, durante el accidente y después del accidente, ¿no?
Sí, te da certeza. Entonces, de la posición en cada momento.
Eso es. Estudias a ver qué huella y qué neumático corresponde a esa huella.
Bueno, Alonso, nos has enviado lo que se ha hablado. Yo lo que no sé si hacerlo ya directamente con el móvil, a ver si se pudiese escuchar o qué, no tengo ni idea. Pero bueno, de todas maneras,
se
escuchará mal seguro. Vamos a ver.
Sin conocer el informe definitivo. Vale. Claro que el director general de tráfico hable de 200 kilómetros hora. Vamos.
Bueno, se supone que vamos aquí a la espera de...
Bueno, pues se ha escuchado más o menos bien, ¿no? Supongo, ¿no, Alonso?
Sí. Chao.
Bueno. Sí, pues eso. ¿Qué es lo que...? Bueno, se habla del director general de tráfico que hizo alusión a eso, se habló de velocidad, pero está también en su derecho de decir lo que tenga que decir el director general de tráfico. Es decir, si en ese momento se hablaba de velocidad, es igual que Cañizares. Bueno, no quiero comparar. Bueno, no quiero comparar, no, vamos a separarlo. Pero la realidad es que es verdad que es una voz oficial, pero que en ese momento el informe, la información era de la velocidad. Y es lo que hizo alusión también, es cierto, que la velocidad mata. Y es auténtico, ¿no?
Perdón, tampoco.
Sí. Nada, tampoco.
Vale. La velocidad como tal no mata. ¿Desde cuándo la velocidad mata?
Bueno, si no toda la parrilla de Fórmula 1 y de MotoGP estaría muerta. Lo que mata es la pérdida de velocidad abrupta.
Exactamente.
Yo ahora cojo una bala y se la tiro a De Diego y seguramente no hago nada. Ahora sí.
Las balas no matan, matan la velocidad.
La velocidad de la bala.
Pero tú mientras vas en un vehículo rápido, no mueres. Mueres cuando tienes una pérdida de velocidad abrupta, un muro, un coche, una salida de carretera.
Y en función de la velocidad, lo que hace es agravar las consecuencias de, en caso de siniestro, pero la velocidad como tal no mata. O sea, todo esto para cierta gente también que habla por ahí también, que son un poco cachanclas. Bueno, el caso es que aquí al final, al punto uno, un director de general de tráfico tiene que ser mucho más prudente.
Ya
conocemos todos el carácter que tiene el señor Pérez Navarro. Sabemos que le encanta... Que es muy hablador y le encanta hablar mucho. Y habla de siempre, igual cuando hizo el perfil del borracho, del conductor borracho también. Alta gama, bebedor de vino Rioja, gambas y todas estas cosas. O sea, le gusta mucho hablar y al final pues le toca retractarse y pasa lo que pasa. Un segundo punto muy interesante, porque yo he visto el vídeo, he visto del programa, pero ya grabado, ¿no?, a posteriori. Inciso en que el mal estado de esas llantas en concreto, de esa llanta, de esa rueda en concreto, en donde cuando por lo visto era habitual por parte de Reyes y de los familiares que siempre acompañaban, era habitual que antes de hacer un desplazamiento siempre iban a mirar la presión de los neumáticos. Ojo,
sí.
Para mí es un dato, punto importante en favor de lo que él consideraba que era bueno mirar antes de hacer un viaje, la presión de los neumáticos. En ese taller le advirtieron, ojo, en esta llanta tienes una pequeña fisura, eso puede provocar pérdida de presión y la pérdida de presión puede ocasionar reventón de rueda. Cuidado. O sea, llanta en mal estado, que no sabemos si son las llantas que supuestamente le pusieron en otro taller y que supuestamente, no han querido decir, lógicamente tampoco, es lógico también no dar nombre de la marca, unas llantas que a lo mejor no eran las adecuadas para las características tan especiales de este coche, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues vamos a ver al final si efectivamente llantas que no correspondían, una fisura en esa llanta que provocó la pérdida de presión y que ahí, no vamos a decir que iba a 80 porque no iba a 80, pero tampoco iba a 237. Si yo en esto soy neófita, que nos comente...
Miriam, ya nos comentó la velocidad, supongo que sigue igual, ¿no? El mismo comentario con respecto a la velocidad
poca presión que pierdas, las ruedas revientan. Moto, coche o lo que sea. Que
¿Qué velocidad iba Reyes? Recuérdanosla, Miriam.
Entre 111 y 128.
Es decir, que el máximo eran 128 kilómetros por hora, que no es una velocidad, hombre, está por encima
con un margen
de la ley, pero vamos, que es una prácticamente una infracción, que poca cosa. Es decir, que no estamos hablando de que iba
a
200
y pico.
Claro,
es un delito contra la seguridad vial.
Claro,
exactamente.
Por supuesto. Es decir,
sí que hay que incidir, ¿ves? La importancia, que además hemos hablado tantas veces en este programa, la importancia de llevar correctamente las presiones de los neumáticos. Pero tanto este efecto por encima como por debajo, porque hay gente que, ay, mira, es que yo esto lo he oído mucho en el mundo montero, ¿no? En el mundo montero, sobre todo cuando, ay, no llego, llego justita, bueno, pues bajo las suspensiones, aún no llego, pues voy a bajar un poquito las presiones de los neumáticos. Error, es que te pueden reventar. Y tanto eso como por encima, ay, es que llevo exceso de peso, vale, voy a poner un punto o dos más a las ruedas, de presión a las ruedas. Error, o sea...
Oye, ¿se ha comentado en espejo público el hecho de la otra persona que iba, la tercera persona que iba en el vehículo, que dijo que sí, que efectivamente iban con exceso de velocidad? ¿Lo llegó a decir eso en algún momento o ha sido una invención?
No, no se ha comentado nada. Lo que sí se ha comentado con respecto al neumático es que no era la rueda que debía de llevar ese vehículo.
Vale.
Aparte de que no fuera de buena calidad o lo que sea, es que era mucho más fina. No era la adecuada que tenían que montar en el vehículo. Entonces, también eso es otra, me imagino que hipótesis.
Son unas medidas, y las medidas son las que te ponen, además el fabricante, que es cada vehículo lleva una medida de neumático, y es que hay que ser fiel a ello, que por algo es. O sea, no se pone por poner las medidas, son por algo.
O sea, está mal puesta. No estamos hablando de esas de galleta que hay hoy en día, que es sustitución de un neumático y que tienes que ir a una velocidad máxima, etcétera. No hablamos de esas.
Y que valen son ruedas que valen 500 euros aproximadamente cada una.
Sí.
Y tiene una vida útil muy corta también.
También,
sí.
Bueno, sobre los neumáticos de Diego tendremos que hablar después, ¿eh? Porque la verdad es que están causando estragos en las autovías. Esta mañana ha habido un accidente, ayer hubo otro, y parece ser que los neumáticos están siendo los protagonistas.
En los camiones, Vicente.
Protagonistas, los neumáticos mal, ¿eh? Y no sé si esto es por causa de que no se le está pagando bien a los transportistas y a lo mejor no llevan los neumáticos en buen estado. Habría que empezar a hacer un estudio de ello, porque estamos viendo muchos accidentes referente a esto.
Sí, el sector del transporte por carretera, sobre todo. Recordaba a todo el mundo que el 93.4% que era de las mercancías que se mueven en España se mueven por carretera. Entonces imaginaos la competencia que hay y la necesidad. El problema es que tienen que reducir costes a lo bestia,
claro.
Los mantenimientos no se hacen correctamente.
Miriam, ¿se ha hablado de Cañizares? Sí. Eso sí, ¿no?
¿Se ha hablado algo? Sí. Se ha hablado de Cañizares más que de Pere Navarro, sobre todo de Cañizares.
Sí.
Y claro, ha dado Nacho Abad, ha sido el que ha dicho lo de que la familia lo va a denunciar, porque le ha hecho mucho daño.
Ya.
Bueno, ¿algún comentario con respecto? Lo he hecho al principio.
A mí, fijaros, ¿no tenéis la sensación que últimamente en este país lo que está ocurriendo es que se está obligando a tener bandos? ¿Estás a favor de la bicicleta o en contra? Patinete sí, patinete no, puede estar en medio. En este caso yo sigo pensando que está en su derecho Cañizares, mientras que sea desde el respeto, dar su opinión. Y en este caso lo que espero que no ocurra es que haya dos bandos, los que estén a favor y en contra. Mientras no ocurra eso me quedo tranquilo.
Bueno, yo pienso que esto
y es curioso.
Sí.
Lo
sí.
que es curioso realmente es que demos credibilidad a una fuente rarísima de 237 kilómetros por hora a un informe técnico. Es bastante curioso.
Ya, pero hablemos que Cañizares interviene prácticamente a las pocas horas de ocurrir el accidente, ¿eh?
Sí,
Cañizares
sí,
solo es conocedor de lo que se va disparando a través de la prensa.
¿Quién lo ha dicho, Vicente? No lo ha dicho en cualquiera. Quien lo ha nombrado ha sido el director general de tráfico, con lo cual se supone que te da cierta, ¿no?
Sí. Presunción de credibilidad.
Sí. Lo que no sé si fue antes el huevo o la gallina, ¿eh? Si fue antes una cosa que la otra.
Por eso hay que ser tan cautos, sobre todo nuestros servidores públicos. Queridos políticos, por favor, repensad 100, 500 veces antes de hablar.
Y además, cuando se hace un informe de estas características, todos los técnicos les pasa lo mismo. Tienen certeza de los cálculos, tienen certeza de los indicios que han tomado, pero siempre tienes ese punto de decir, ¿me habré dejado algo por el camino? ¿Habrá algún pequeño fallo que pueda cambiar toda la ecuación? Por eso yo creo que en este caso, la Guardia Civil, que sé que hacen muy buenos en este... reportes, hacen el análisis de los accidentes de forma muy exhaustiva, se toman su tiempo, un poco largo a veces, pero la calidad de los profesionales que tenemos allí es extraordinaria.
Ignacio Romera es abogado, está por otro tema, por el caso Volkswagen, que se va a dar un gran macrojuicio en Alemania dentro de tan solo unas horas, concretamente el lunes. Pero Ignacio, aprovechando que estás aquí, no sé si este tipo de denuncias pueden seguir adelante por un tuit de Cañizares. ¿Qué piensas tú?
Buenas tardes. Buenas. Yo le veo poco recorrido porque el señor Cañizares no ha dejado de dar su opinión y su opinión está lícita como la de cualquier otro.
Y además es muy respetuosa.
Siempre y cuando no se agreda de alguna manera a los familiares,
que no ha sido así.
Fallecido,
que no ha sido así.
O se, bueno, pues yo, bueno, todo el mundo tiene derecho a denunciar, las denuncias se admiten y se archivan. Pero bueno, yo le veo poco recorrido.
Ha sido muy respetuoso lo que yo leo de esto, y además las propias asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico le agradecieron este tipo de comentarios.
Y hay que ubicarlo, como tú dices, en el tiempo y en el espacio. ¿Cuándo lo dijo y cómo lo dijo?
Sin duda alguna. Bueno, Miriam, ¿se nos quedan muchas cosas en el tintero o qué?
Sí.
¿Sí?
No, ya está todo dicho.
Vale, no, pues si había algo, por supuesto.
Por lo menos hasta ahora. Todavía tenemos que ver la rueda porque yo creo que van a dar más sorpresas.
Más sorpresas, vamos a tener más sorpresas por un lado, y por otro nos queda todavía el informe de la Guardia Civil, que ya ha avanzado algo, que tiene y tiene mucho que ver con el tuyo, entonces, ¿tiene mucha relación o qué?
Sí, prácticamente lo mismo.
Es igual.
Lo que han dicho,
Es igual, es decir, que es... ¿Y por qué está tardando tanto el informe de la Guardia Civil?
Hombre, es complicado.
Sí,
es muy, muy lógico, incluso más, ¿eh?
Ah, sí.
Y estamos hablando de un siniestro bastante, bastante... de una persona muy famosa y con mucho poder mediático. Entonces es normal que las cosas se hagan bien y se piensen y se hagan a su tiempo.
Bueno, Vicente, y en este caso me imagino que los técnicos harán los cálculos varias veces. Yo sí que te pareces, emplazo a Miriam, en este caso, para decirle, Miriam, Miriam, cuando salga ya el informe definitivo y llegue a tus manos el de la Guardia Civil, me imagino que lo cruzarás con el tuyo. Y si,
claro.
Porque, y, claro, ellos van a tener mucho más trabajo de campo que el que tú has podido tener. En este caso, pocas horas después o minutos después del accidente. Si tienes que hacer alguna modificación o hacer algún apunte...
Claro, pero ahora te apunto yo una cosita, porque cuando aquello ha pasado, está en una autovía abierta al tráfico, aunque sea un carril de dos. Nosotros hemos puesto unos láser escáner que hacen una realidad virtual absoluta, aunque sea dos días después. Sí. Entonces, no sé cuál es mejor. Porque cómo se puede estudiar tanto, que no digo que hagan mal trabajo ni mucho menos, la cuestión es que los medios no son los necesarios o no son los que deberían de tener.
Miriam, gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Encantado, Miriam Moya. Gracias, Alonso.
De nada, un placer.
Por acercarnos a esta información. Oye, que nada, que estamos ya con el motorroca ahí al lado, que vayas preparándote.
Y en dos días estamos ya en octubre y nada.
El día 10 de noviembre hay algo más aparte del motorrock, pero no recuerdo qué, pero sé que hay algo.
Yo tampoco, pero no te preocupes que ya se encargará alguien de ir refrescándonos la memoria en estos días.
Venga, buen
día.
Un beso, gracias.
Pues, adiós.
Adiós, María José Alonso, Plataforma Madera para la Seguridad Vial. Nos metemos enseguida, nos sumergimos en un caso como el del Dieselgate. Alemania en pie de guerra. Pie de guerra de motorizada.
No es importante, no es importante.
No tiene importancia.
¿Engañaron a cuántos millones de usuarios
por eso,
en el mundo,
vamos,
Ignacio?
A ver. Vamos, sí.
Unos 12 millones.
Sí. 12 millones.
Bueno, pues enseguida hablamos de este aspecto.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Que sea fácil la vuelta al cole para tu Opel. En PSA Retail Valencia Montañana vas a poder realizarle a tu Opel una revisión de mantenimiento completo desde 99 euros. Además, eligiéndonos como taller preferente en My Opel, te regalamos un cheque de combustible con 10 euros. Recuerda, solo en Opel PSA Retail Valencia. Carrer del Pareto Más de Montañana 14. Tu taller Opel de confianza en Valencia.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce.
Charlaremos hoy con Juan Barberá sobre la nueva campaña que empieza el lunes por parte de la DGT. De vigilancia, sensibilización sobre el cinturón de seguridad del uso y los sistemas de retención infantil. Hablaremos también con De Copa. Hablaremos sobre los eventos de este fin de semana de los vehículos clásicos antiguos, de las preciosidades de coches. El patrimonio automovilístico de la Comunidad Valenciana. Estará con nosotros Fernando Córdoba. Y hablaremos también con Santiago de la Rocha, de Hyundai. Porque se le ha ocurrido... ¿Qué cosa más rara, ¿no? ¿Qué ha hecho Hyundai con una de nuestras atletas?
No, ¿tú te acuerdas que antes la gente se suicidaba metiéndose en un garaje y poniendo el coche
no
en marcha?
No
sí,
idea,
sí,
no
sí.
No
pero
idea,
pero como se van a acabar los diésel dentro de X años, no digo cuánto,
sí.
En este caso ponían el coche en marcha dentro de un garaje y el CO2 le mataba. Pues ahora han puesto a Mireia Belmonte, en este caso a nuestra olímpica, dentro de una burbuja y respirando el aire que sale de un escape de un coche, los de Hyundai.
¡No!
Sí.
¿Y qué ha pasado?
Nada.
Sí,
7 litros de agua a los 100, que es lo que sale por el escape del Nexo.
¿Y qué sale?
7 litros de agua.
Sí, pero ¿qué consume? ¿Gasolina, gasoil?
Hidrógeno.
¿Hidrógeno?
H.
Ah, pues entonces...
Una H grande.
Ah, pues no hace nada, ¿no?
En la tabla periódica de elementos, el primero de la izquierda de arriba es el H.
¿Y eso se puede respirar? ¿La H?
Si la juntas con la O, tenemos H2O, agua.
Vale. Bueno, pues nada, me queda claro entonces. Hemos hablado de hidrógeno, hemos hablado de eléctricos y ahora toca hablar de diésel. Esta música, la verdad, es que da muy buen rollo para la, para el tema que vamos a tratar ahora.
Sí, Vicente, ¿qué? Es la música perfecta para quizás uno de los mayores engaños industriales de la historia.
Así es. Bueno, pues va a ser en Alemania por primera vez en macrojuicio por el caso Dieselgate. Creo que son 400.000 los afectados, ¿no? ¿Son? ¿O me quedo corto?
Muchos más, 700.000 en 700, España.
Me he quedado corto. No, ¿Y en Alemania cuántos son?
En Alemania no lo sé, pero en Europa se calcula que en el espacio económico europeo hay unos 12 millones.
12 millones de afectados. Sí. Y el primer juicio empieza ya en Alemania, que es ni más ni menos que su casa, como alguien te dice.
Sí, las autoridades alemanas se han tomado muy en serio esta cuestión. Yo creo que es porque es una cuestión que afecta a su prestigio como país.
Sí.
Y lo han tomado muy, muy, muy en serio. Están castigando a Volkswagen por todos los frentes posibles, el administrativo y el penal de momento. Uh-huh. En estos momentos, en la ciudad de Brandstein, creo que se pronuncia así, que es donde tiene la sede fiscal o es la que corresponde por los procedimientos judiciales alemanes a Volkswagen, pues le están castigando bastante. La fiscalía de ese Länder ha iniciado un procedimiento de clase, que se llama, que es una reclamación por la cual una especie de asociación de consumidores alemana representa a todos los potenciales consumidores alemanes y europeos. Y han firmado esa demanda 400.000 personas, de las cuales 4.000 son españoles representados por nuestra asociación, la Asociación de Afectados por el Grupo Volkswagen.
Sí.
Hay 4.000 de nuestros afectados que están allí con sus demandas firmadas. Sí. Pero es que esa sentencia de 400.000 personas, el resultado de la misma es potencialmente exigible por los 12 millones de afectados europeos. Sí. Es decir, que es muy, muy, muy importante. Y en Alemania están sancionando de una manera bastante grave.
¿Crearía jurisprudencia en este caso para el resto?
Sí, es que de alguna manera muy simplificadora, es exportable. La sentencia es exportable.
Exportable.
La sentencia se puede traer a España. Hasta octubre de 2020 la sentencia se puede traer a España y cualquier afectado que no haya representado sus derechos firmando, para entendernos, esa demanda, puede traer esa demanda a España y aprovecharla en España, pero por medio de un procedimiento civil español.
Vale, mi duda, el que fue a Volkswagen y le quitaron el software y le hicieron la modificación, ¿también se puede amparar en ese paraguas?
Sí, también puede.
Porque les hacían firmar una hoja de que decían que no.
Sí, pero fíjate, casualidad, el propio software que Volkswagen ha hecho instalar, bueno, ha hecho instalar en muchos de los vehículos que iban a reparar, ha sido recientemente por una sentencia de Gijón calificado como fraudulento también. O sea, la propia solución también es fraudulenta en consideración de una sentencia del Tribunal de Gijón muy reciente, de hace escasos días.
Pues ahí lo que os digo, Vicente e Ignacio, a mí me parece bien que se haga en Alemania. ¿Por qué razón? Porque fueron los culpables ellos, en la fábrica, en el diseño. El señor de la concesión de aquí al lado nuestro, el que tiene un taller Volkswagen en tal, ese señor no sabía absolutamente nada de todo esto.
Y también ha sido perjudicado.
Hombre, bueno, también te tengo que decir que los clientes de Volkswagen, claro, pese a toda esta historia, han seguido comprando.
Son fieles.
Volkswagen de una forma increíble.
Son fieles y siguen comprando más. Sí, cuidado. Sí, sí, sí. Me significaban el otro día de que hay gente que por el tema de Volkswagen que han tenido que ir al concesionario, han vuelto un poco al concesionario a retomar esa relación comercial.
Y ha habido un cambio de dirección muy importante en Volkswagen. Fijaros que ahora en el Salón de Frankfurt el vehículo más importante ha sido el Volkswagen ID.3, el nuevo eléctrico que sacan. Quieren que sea el nuevo escarabajo, el nuevo coche del pueblo. Por 30.000 euros puedes tener un coche eléctrico fiable, de calidad y, por supuesto, algo que vende, con la garantía de Volkswagen.
Me hacen una pregunta que es, los de segundas nupcias, es decir, aquellos que han adquirido el vehículo posteriormente, ¿estos también pueden reclamar o no?
Lamentablemente no. No. Esos no pueden reclamar. Se puede reclamar frente a quien te lo ha vendido, pero ya no tiene ningún sentido.
Ya. O sea que, aunque no lo supieran o no conocieran el
No, porque caso. Normalmente el que te lo vendió no sabía nada de todo esto.
Sí.
Pero bueno, la reclamación es de los que han comprado directamente a Volkswagen.
O sea, ¿quién está en acto de compra-venta en un señor que lo ha vendido? Ahí se diluye la responsabilidad.
Sí, técnicamente, no. Técnicamente no, pero es muy complicado llevarlo a un proceso y ganar, ¿vale?
Bueno, pues nada, pues que sepa ya este oyente que no es posible.
Lo mejor es no meterse en líos.
Y muchos nos han metido en líos, la realidad, ¿no? La mayoría de
quizá, no, pero la gran mayoría de las personas que tienen un vehículo de primera mano no han hecho nada, y eso es lo curioso del caso.
Claro, claro.
No sé hablarte de estadísticas fuera de nuestra asociación, pero de 700.000 afectados que hay en España, nosotros hemos juntado unas 4.000 personas, y otras asociaciones habrá unas 10, 12, 15.000 personas reclamando en España de 700.000. O sea, eso
Ya. Si os parece, voy a poner un caso práctico. Un señor que tenía se compró un Golf, por ejemplo, de 20.000 euros. Mm. Y está dentro de vuestra asociación. Sí. Y en este caso va a haber una sentencia por parte del juzgado alemán. Mm. Más o menos, ¿estáis calculando alguna cifra que pueda tener de indemnización, algo aproximado, sobre 20.000, por ejemplo?
Sí, la petición que se hace en la Fiscalía Alemana es del total valor del coche. Lo que pasa es que eso es una variable técnica. Lo más probable, porque yo no puedo adelantar lo que va a hacer el tribunal alemán, es que se deduzca la amortización del vehículo. Evidentemente no va a ser. El único ejemplo claro e insondable es que Volkswagen pactó en Estados Unidos, porque allí el impacto era mucho menor, y pagó $7.000 por vehículo más.
Sí, allí eran pocos coches.
Sí, allí eran, no sé cuántos eran, pero no eran ni mucho menos.
La cuota de mercado era muy pequeña, además, con diésel. Si fuera un gasolina, pero era con diésel.
Sí, en Estados Unidos se consume mucho más vehículo de gasolina. Allí pactó $7.000 por vehículo.
Ignacio, yo veo que Vicente ha cogido el boli. Me imagino que querrá apuntar el teléfono para donde tiene que llamar. Si son de los que no se han unido en este caso, Vicente, porque claro, ahora si tenemos el paraguas ese de la gente que se quiere unir a la demanda, aún están a tiempo, si se les ha pasado el arroz, ¿no? Como se suele decir.
Todavía
en estos casos.
Todavía están a tiempo, sí, tienen para poderse adherir y sumar a la demanda.
Sí,
¿no?
Lo más sencillo, más que un teléfono, es entrar en la web de la asociación, porque hay todos unos formularios, es mucho más fácil.
¿Metes la información ahí directamente?
Metes tus datos y te llamamos nosotros directamente. La web es afectadosvolkswagenabogados.com.
Afectadosvolkswagenabogados.com.
De todas maneras, pones afectados por Volkswagen en Google y sale.
Sale el primero.
Está bien, porque hay mucho tráfico. Nosotros tenemos un equipo de gente que les llamamos y les facilitamos toda la actuación. Muy importante, esta sentencia alemana, que saldrá, no tardará mucho en salir, es exportable a España, pero en España las acciones para reclamar a Volkswagen por la vía civil prescriben el 7 de octubre de 2020.
7 de octubre de 2020. Entonces, estamos hablando más o menos en un pelín más de un año.
Efectivamente. Entonces habrá que esperar a que salga esta sentencia y empezar a actuar en España.
Bueno, Vicente, el camino está claro, ¿no?
Lo tenemos apuntado y bien anotado. Por tanto, lo que va a ocurrir, no sabe, ¿qué puede pasar, por cierto, a partir del lunes?
Es una primera vista, hay varias entrevistas. Entonces, no sé exactamente cuánto tardará, porque depende de muchos factores. Pero más pronto que tarde habrá una sentencia alemana.
Sí.
Como he dicho, exportable, porque en los ordenamientos jurídicos europeos son todos muy parecidos. Entonces, una sentencia, porque hay unas directivas comunitarias que armonizan todas las leyes europeas y las de consumo lo son, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto haya sentencia, hay unos cauces para traer sentencia a derecho español y que los jueces españoles se apoyen en la sentencia como derecho comparado.
¿Y te arriesgarías a decir una línea temporal de cuándo podría estar eso? Ya sé que se ha arriesgado en los juzgados.
Es muy complicado, no sabría decirlo, pero desde luego sí que antes de octubre de 2020 hay que demandar en España, aunque demandes y paralices el procedimiento a esperas de que llegue el procedimiento alemán.
¿Son más lentos ellos que nosotros con los juzgados o más rápidos?
Son bastante más rápidos.
Más rápidos.
Hablamos en un instante con Santiago de la Rocha, hablamos con Hyundai, porque ha habido un reto que al final lo ha aceptado, respirar conectada al tubo de escape de un vehículo. Como suena, esto sería una auténtica locura si no se tratara del Hyundai Nexo.
Sí, exacto, ese era el nexo, ¿no? Entre Mireia y el coche. Bueno, el nexo del nexo.
Pues enseguida hablamos con Santiago de la Rocha.
De Patacona, de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. 7 marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Luz de cruce. Solo tú.
Y dispositivos móviles. Estamos en directo a través de la radio, a través de los dispositivos móviles. Nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo y también insertamos, colocamos, dejamos caer el espacio.
Camos, volcamos.
No volcamos, lo dejamos caer.
En un programa de coches no se puede decir volcar,
internet,
Vicente.
En internet, en cope.es/Valencia para que pueda escucharnos en cualquier momento de la jornada. Si quiere por la mañana, por la noche, para... Oiga, que tengo un poquito de sueño, que no tengo sueño. Pues esto es un buen somnífero. Bueno, tenemos que hablar de Hyundai y de...
El nexo del nexo
y de Mireia Belmonte. Que todo eso, ¿qué tiene que ver? Cuéntanos.
Pues cuatro medallas olímpicas, un coche innovador y una apuesta. Uh-huh. Imagínate que le sale mal, ¿eh? Y sale otra cosa por el tubo de escape a la gente de Hyundai, Vicente.
Hombre, lo tendría bien controlado en cualquier caso, ¿eh? ¿Y qué salía por el tubo de escape?
Agua.
Ya está, tal cual. O sea,
cuando tú juntas H, que es hidrógeno, lo que hay en el depósito, con oxígeno... Santiago de la Rocha, jefe de prensa de Hyundai. Buenas tardes. ¿Qué es lo que sale del escape?
Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Pues lo que sale es vapor de agua.
Ya está.
Y con lo cual, además, purifica el aire más del 99%.
Bueno, y esto, el Hyundai Nexo ya está por ahí, ¿no? Este coche.
¿Eh? Hombre, el Hyundai Nexo es el primer vehículo de pila de combustible de hidrógeno,
¿sí?,
matriculado en España.
Sí.
O sea, es un vehículo que cualquier cliente interesado en este tipo de tecnología podría adquirir. El problema ahora mismo en España es la infraestructura que tenemos para recargar este tipo de coches.
Sí, porque hay pocas hidrogeneras, Vicente, en este caso. Creo que, Santiago, 3 o 4, ¿no? Solamente en España por el momento.
Bueno, alguna más. Hay 6, creo.
6, ya estamos en 6.
Ninguna en Madrid, ninguna en Valencia, ninguna en las grandes ciudades.
Pues si no está en Madrid, en Valencia, ¿dónde estás tú y dónde estamos nosotros? ¿Dónde está entonces? ¿Eh?
En las carreteras.
Bueno,
en este caso...
Lo importante es que Hyundai ha sido capaz, una marca relativamente joven, de desarrollar un vehículo con una tecnología tan vanguardista como es el Nexo.
Claro.
Bueno, ¿y cómo se os ocurre la idea de coger a una 4 veces medallista olímpica, meterla en una burbuja plástica, conectar esa burbuja con el tubo de escape y darle al on del coche?
Bueno, como sabéis, Mireia es embajadora de Hyundai desde hace más de un año. Y bueno, pues teníamos el Nexo, sabíamos claramente que el Nexo, de sus cualidades de purificación del aire, y le propusimos un reto que al principio, bueno, pues se quedó absolutamente sorprendida, porque el reto era, como bien decís, entrenar en una burbuja toda una campeona del mundo, campeona olímpica, etcétera, conectada al tubo de escape y verificar que efectivamente ese aire se purificaba con el vapor de agua que salía del tubo de escape. El reto fue, le echamos el guante, lo aceptó encantada, tuvimos certificación por parte del Centro Nacional del Hidrógeno y por el director de un centro médico muy prestigioso, que certificaron en todo momento que no había ningún riesgo para la deportista y que se cumplía con todos los estereotipos de seguridad necesarios para poder llevar a cabo este reto.
Sí, porque Santiago, en este caso, para que todo el mundo lo entienda, un coche de hidrógeno realmente es un coche eléctrico que funciona con un motor eléctrico, pero que genera la electricidad dentro del propio coche a través del hidrógeno.
Efectivamente, al final no deja de ser un coche híbrido, como puede ser en nuestro caso el Kona o el Ioniq. Aparte, el Kona y el Ioniq se mueven con gasolina y producen esa electricidad. En el Nexo se recargan de hidrógeno que produce esa electricidad y al final, como digo, pues lo único que sale por el tubo escape es ese vapor de agua que encima es que purifica el aire.
Sí, porque en este caso sois la única marca en España que tenéis vehículos de todo tipo de combustibles en vuestra gama.
Bueno, España, somos el único fabricante en el mundo que tenemos las cinco tecnologías ECOs disponibles ahora mismo, desde los 48 voltios hasta el hidrógeno, pasando por la híbrida, la eléctrica pura y la híbrida enchufable.
Claro, y como decías,
todas
en este caso...
disponibles además en el mercado español, como bien dices.
Sí, en este caso me decías que el hidrógeno, uno de los problemas que tiene ahora, que es un problema temporal hasta que lleguen las hidrogeneras y se distribuyan por toda España, era en este caso el poder cargar el coche. Por lo tanto, es un producto que por el momento va a ser para empresas, me imagino, y el enfoque es para empezar a que la gente lo pueda testear, ¿no?
Bueno, efectivamente, los medios de comunicación lo están probando. Estamos yendo por toda España a simposios, a congresos, a ferias, etcétera, pues donde tanto autoridades como prensa como organismos tienen la posibilidad de probarlo y verlo. Pues un vehículo que se recarga en 5 minutos, prácticamente igual que un vehículo diésel o gasolina, tiene una autonomía cercana a los 700 kilómetros, con lo cual estamos ante un coche pues normal, podemos decir, pero con la ventaja de que lo único que ni contamina, es el coche más eficiente y más ecológico que hay en el mercado, porque lo único que echa es vapor de agua. Sí. Pues bueno, como bien dices, tenemos ahora mismo el problema de la infraestructura.
Claro, pero eso lo habéis solucionado en eléctrico, porque tenéis en eléctrico tenéis el Ioniq, el Kona, los tenéis tanto híbridos como full electric, pero habéis llegado a un acuerdo con Ionity, ese gran consorcio de electrolineras que, por lo visto, tienen pensado regar España de electricidad en todas las carreteras. Vais a estar dentro de ese equipo, ¿no?
Efectivamente, el grupo Hyundai Motor Company ha llegado a un acuerdo, ha firmado entrar dentro de Ionity. Al final, ¿en qué consiste este? Democratizar la red de carga de alta potencia de coches eléctricos en el mundo. Al final, la industria está haciendo grandísimas inversiones en desarrollar vehículos limpios. El eléctrico es, sin duda alguna, pues uno de los grandes pilares del futuro de la movilidad. Y Hyundai pues está preparada ya para estar ahí. Tenemos dos coches, como bien dices, el Kona con 450 kilómetros de autonomía, el Ioniq recientemente mejorado con 311 kilómetros de autonomía, y pues Hyundai, siendo ahora mismo líder en ecomovilidad o en movilidad sostenible, no puede no estar donde están los grandes fabricantes, donde se toman las decisiones más importantes en cuanto a la movilidad del futuro. Ionity, pues es sin duda alguna la gran apuesta de los grandes fabricantes para avanzar en el desarrollo de esa movilidad sostenible, en este caso con vehículos eléctricos.
Oye, ¿qué tiene de especial Hyundai, Santiago, que, bueno, ni vuestras propias previsiones se cumplen? Es decir, vamos a vender el año que viene tanto y vendéis el doble del tanto. ¿Esto por qué? ¿Qué está ocurriendo?
Pues mira, son muchos factores. El primero, el diseño desde hace unos años, que cambió toda la estrategia en cuanto al diseño de la marca.
Sí.
Al final, el diseño es la primera decisión de compra, de por lo menos de los clientes de Hyundai. O sea, los coches tienen que entrar por los ojos y tienen que gustar. Todos los coches son buenos, no hay ningún coche que es, como se dice vulgarmente, no hay ningún coche malo. Entonces, ¿qué tenemos? Diseño. Tenemos un gran equipamiento, un salto cualitativo impresionante respecto a hace no muchos años.
Sí.
Tenemos todas las tecnologías que hemos comentado, desde la gasolina, la diésel, la eléctrica, la híbrida, la enchufable, 48 voltios y la de hidrógeno. Tenemos probablemente la mejor red de concesionarios que se puede tener ahora mismo en España. Y al final, todo este cúmulo de circunstancias, pues las cosas no son por casualidad.
Sí.
Hyundai venda 60.000 coches, que cada mes nos vayamos superando, que estemos ahí,
sí,
que seamos ya la octava marca en España, siendo España el segundo fabricante europeo y el noveno del mundo, con 9 fábricas, con 9 fabricantes, y que España esté ahí peleando con ellos. Pues dice mucho de, pues eso, del producto, de la red, de
bueno, Vicente, en las pasadas 9 horas de Calafat, en el EcoGP, Hyundai puso 2 coches en el podio,
Ya,
pues. De 18 coches.
Sí. Porque puso 2 coches en el podio. El año pasado, en el EcoRally de la Comunidad Valenciana, la que estáis en Valencia, ganó un Kona eléctrico.
Bueno, y bueno. Según dicen algunos periodistas, pero no solamente a nivel nacional, sino internacional, quizás con el Hyundai Ioniq tenéis el coche más eficiente del mercado.
Sin duda alguna. Hoy he leído un titular de un medio que me ha hecho mucha gracia. Porque, nuevo Hyundai Ioniq, la Santísima Trinidad, porque efectivamente es el único vehículo que ofrece ahora mismo en el mercado.
Sí.
Las 3 tecnologías electrificadas, que son la híbrida, la enchufable y la eléctrica pura. Entonces, efectivamente, es...
Pues oye, pues ya, enhorabuena por el éxito de la marca, también de los concesionarios de Valencia, que tienen mucho que ver, tanto sí. Utiver como...
En breve estaremos por Valencia con la gama Ioniq.
Lo sé.
O sea, que ahí nos veremos en un par de semanas.
No, sí, en nada, además, estarás por una zona bonita de aquí de Valencia, ¿eh?
O sea, la gama Ioniq, tendremos también el Kona eléctrico y el Kona híbrido para que lo podáis probar y lo puedan probar.
Pues ahí,
todos los medios de comunicación de la Comunidad Valenciana.
Allí nos veremos, Santiago. Un abrazo muy grande.
Un abrazo fuerte, gracias por llamar y hasta la próxima.
Encantado. Santiago de la Rocha, el jefe de prensa de Hyundai España, con nosotros en Luz de Cruce. Unos segundos de Diego, que nos vamos ya a hablar de vehículos clásicos, si te parece, ¿eh? Porque este fin de semana tenemos bastante movimiento en los clásicos, ¿eh? Tenemos... pues algún otro evento relacionado con, por ejemplo, la Vespelda, de Nelda, la Vespelda, La Vespelda.
La Vespelda.
¿Qué es la Vespelda?
Ese acrónimo extraño.
La Vespelda de Elda. Vamos enseguida a hablar de ello. Aquí en Luz de Cruce, amigos.
¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido, kilómetro cero a estrenar. 36 cuotas de 203,93 euros al mes. Entrada de 7.550 euros. Cota final de 14.136 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrente, Hermusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí estamos en Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo del motor, la movilidad, sin duda alguna, y la movilidad en vehículo clásico. ¡Qué bien queda! ¡Qué chulo es! Tenemos con nosotros a un hombre de Decopa, que es la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. ¡Qué bien suena esto! Fernando Córdoba, buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal?
¿Bien? Te oigo, pero vamos a ver, Como yo también lo tengo escrito, si quieres te echo un cable, si se ve, si veo que no hay mucho. Bueno, cuéntanos, ¿qué es esto de la Vespelda?
Muy bien, pues la Vespelda es una concentración limitada a lo que son Vespas y Lambretas. Se va a celebrar mañana sábado en Elda, en Alicante, y a partir de las 9, y organizado por el Club Vespelda de esa localidad, se va a celebrar en lo que es el Club de Petanca de Vergel. Ese va a ser el lugar de reunión inicial de todos estos vehículos.
Sí.
Y después de esa inicial reunión a las 9, pues a partir de las 10 se va a celebrar lo que es una ruta, por lo que es la comarca, de unos 90 kilómetros aproximadamente. Para estos vehículos es una buena hazaña.
Sí.
Y es una ruta denominada de los castillos de la comarca. Y va a recorrer distintas localidades. Elda, por supuesto, es localidad de salida. Sax, O'Neill, Bañeres, Villar, Sax, y volvemos a
Elda.
A Elda.
Sí.
Va la participación está limitada a 100 vehículos, 100 motos. La inscripción cuesta 12 euros y colaboran desde luego los ayuntamientos por donde va a pasar esta ruta y especialmente la Guardia Civil en cuanto a la regulación del tráfico en esta ruta.
Lugar de salida al club Petanca de Vergel,
No, es Petanca.
Petanca, vale.
Petanca de Vergel, ahí en la localidad esa referencia es conocida para todos y le van a dar buena referencia de cómo llegar hasta ahí.
Bueno, tenemos atención al domingo porque Puebla, la playa, Puebla de Farnals, tiene acontecimiento. Cuéntanos.
Así es, el domingo está más cargado, todo en la provincia de Valencia. Empezamos por la quinta concentración de vehículos clásicos Playa Puebla de Farnals.
Sí.
Organiza el ayuntamiento y distintas entidades de ahí de la localidad. Y a partir de las 9 horas, en la Plaza Cortes Valencianas, que la encontraremos junto a lo que es el conocido Paseo de la Playa, habrá una exposición de vehículos clásicos y para aquellos que estén interesados en acudir con sus vehículos, deben hacer la inscripción a través de un teléfono que podrán ver en nuestra web.
Bueno, perfecto. Tenemos también en Sedaví, que no Sedaví, como digo yo el otro día, no, Sedaví, que en Sedaví tenemos una concentración de motos y coches, también a las 9 del domingo.
Así, coincide, como decíamos, está muy cargado el domingo y organizado por la falla Nou Sedaví, a partir de las 9 horas también, calle Isabel la Católica. Se va a celebrar esa concentración. Allí va a haber, además de la concentración, lo que es la exposición de vehículos clásicos, otras actividades lúdicas. Va a haber premios. Es importante para aquellos que quieran colaborar. A la hora de comer va a haber una paella, que la recaudación de aquellos que quieran comer allí en la falla se va a dirigir ese beneficio a la Asociación Española contra el Cáncer de esa localidad.
Y la exposición de vehículos clásicos y deportivos, la ciudad de Gandía, un poquito más temprano,
Sí, madruga un poquito más, media hora, a las 8:30, se celebra lo que es la 16 exposición de vehículos clásicos y deportivos, ciudad de Gandía.
Bueno.
El lugar de reunión, de exposición, será en la calle San Francisco de Borja y ahí se organiza conjuntamente entre lo que es el ayuntamiento de la localidad, concesionario Audi Gandía Motors y el club automovilismo de Gandía.
Oye, tienes medio minutito para contarme algo del putsch del pasado domingo. ¿Cómo fue?
Sí, no, el pasado domingo se celebró, como dijimos, la segunda concentración de vehículos clásicos en el putsch y, hubo overbooking, hubo que cerrar el acceso, fue un éxito total. Hubo que habilitar una calle anexa a lo que era la explanada de la concentración inicial, y vamos, y vivimos un ambiente fantástico de aficionados que vinieron de toda la comunidad valenciana, incluso de Teruel.
Perfecto. Oye, más información en decopacv.es y en Facebook de Copa. Ahí puedes encontrar toda la información sobre esos acontecimientos, eventos de los vehículos clásicos. Fernando Córdoba, un abrazo, gracias.
Así es, un abrazo y buen fin de semana a todos.
Y a disfrutar. Fin de semana movidito en vehículos clásicos y semana movida también en una campaña especial de vigilancia y sensibilización sobre el uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil. Con nosotros, Juan Barberá. Hola, Juan.
Buenas tardes, don Vicente. Menos mal que has subido el ritmo del programa, porque con la música de antes estábamos a punto de a ver si era viernes, domingo...
El solo tú, ese no te ha gustado, lo de Matías Bazar, ¿no?
Bueno, estoy por pedirle a David, buenas...
Buenas tardes, Juan.
Si nos compramos un clásico a medias, un Volkswagen, por ejemplo, segunda generación, podemos ir a las concentraciones, ¿no?, sin contaminar mucho.
Yo sabes lo que voy a hacer si me compro un clásico, ¿no? Le saco el motor de combustión y le voy a meter un eléctrico, lo tienes claro.
Perfecto, ¿no? Perfecto.
Bueno, muy bien, ¿qué tienes que decir de esta campaña que estaba preparada ya para...?
Una campaña para la semana que viene, sí. De uso de cinturón y retención infantil, pues sinceramente mi opinión es que estas campañas deberían de sobrar.
Ya.
Es decir, que estemos todavía peleando por estas cosas, chirría, ¿no? Chirría un montón el hecho de que la gente aún no se conciencie de sujetarse y sobre todo de los más pequeños, ¿no? De protegerlos como corresponde. Vamos a estar vigilados, va a haber controles en las carreteras y, bueno, pues como la semana anterior, que ocurrió con la distracción, pues estaremos bajo el foco de observación de la Guardia Civil y de las cámaras. Esperemos que no haya muchas sanciones, porque es algo que realmente usamos todos, debemos de usar, y creo que está más que demostrado que es un elemento indispensable en nuestra seguridad.
El lunes daremos información también de lo que ha sido, lo hemos dado a nivel nacional, pero nos gustaría conocer si en Valencia utilizamos más el móvil conduciendo o no, y otras muchas circunstancias
correcto,
que despistan.
Correcto. Ese dato nos interesa mucho a todos los que circulamos por aquí, porque de hecho, como comentábamos ayer sobre el accidente que hubo en la V30, yo me lo encontré posteriormente, tuve que cambiar mi ruta para llegar a mi trabajo, pero paso habitualmente por ahí, ¿no? Entonces, que te veas salpicado cuando ves algo en la carretera, en Valencia, en la ciudad, sí, en las calles que tú circulas, ves un accidente, ves gente que conduce de forma negligente, ves gente que usa el móvil, la verdad es que nos afecta la seguridad de todos. En cualquiera de esos accidentes nos podemos ver involucrados nosotros de forma indirecta.
Y empezamos a trabajar también para la semana próxima un asunto importante que hemos hecho mención, son los neumáticos en los transportistas.
Correcto.
Cuidado con esto, ¿eh?
Quería, si me dejas un minuto más,
claro.
Es decir, es algo vital, súper importante, estaba escuchándoos, es algo de lo que en las clases de CAP que realizamos obligatorias para los transportistas, tanto cuando empiezan como cada 5 años, sí, es algo que se machaca, esto es lo más importante, junto con el tacógrafo, de la presión de neumáticos. Tengo una colección de noticias de reventones de neumáticos con siniestros, con fallecidos, impresionante, no es nuevo, es decir, es algo que siempre es un coste que les cuesta a las empresas y a los autónomos tener que cambiarlo, pero es necesario, es vital. Un neumático, como decía María José, con baja presión, un día de calor, una sobrecarga, reventón asegurado, y nos podemos llevar a mucha gente por delante.
Juan, te lanzo un guante rápido. ¿Hacemos una estadística de accidentes de neumáticos y ciclo económico?
Sí, claro. Es decir, a través de informaciones de... Sí, podemos coger cosas. Yo tengo información que podemos compartir y podemos sacar alguna conclusión.
Pues nos sentamos un día y lo analizamos.
Sobre todo, yo he detectado que en verano, evidentemente, se producen más. Esto no hace falta ser ningún lince, pero sí que hay una consecuencia. Y estos días se está volviendo a hacer mucha calor. Cuidado, no se nos ha acabado la calor. Y esto afecta mucho al comportamiento de los neumáticos, sobre todo con la presión correcta e incorrecta o mal estado.
Barberá, gracias.
Una cosa, simplemente, sí. Diego,
sí.
Después de lo que ha hablado Mónica, de lo que habéis hablado del accidente de Reyes.
Sí, con Miriam.
¿Te acuerdas la consulta que te hice cuando nos vimos en un concesionario?
Sí.
Sobre el neumático trasero.
Exacto.
Menos mal que lo cambié.
Lo cambiaste, hiciste bien.
Un saludo.
Hasta
y
luego,
un
Barberá.
Saludo para todos y mirad las pensiones, por favor. Este
hasta luego, adiós, Juan Barberá. Ignacio Romera, abogado, gracias.
Muchas gracias.
Seguimos de cerca este caso, lo que va a ocurrir a partir del lunes, si te parece.
Sí.
Perfecto.
Y muy importante, afectados Volkswagen, eso que lo metan en el buscador, Vicente, y aparecen ellos y se pueden adherir.
Gracias, Ignacio. Gracias, Diego.
Y, bueno, he emplazado para los camiones, los señores transportistas. Aún se puede reclamar, ¿eh? Y hay sentencias buenas.
¡Feliz fin de a todos!
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada. No hay un temazo que acompañe mis palabras. Y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186, en la pista del motor. Y Avenida Tres Cruces, en la avenida del automóvil.
Llega la información y después Mundo Natural. Las ventas de coches van a subir en septiembre, ¿eh? Lo hablaremos la próxima semana. ¡Hasta luego!